Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, Vive lo Natural, presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Falta un minuto para las 6 de la tarde. Más puntual, imposible. Queremos de inmediato escuchar a Cristóbal Vercesio para que nos actualice todo lo que está ocurriendo y luego entramos en materia con invitados entretenidos. Fíjense que hay un tema que se los quiero dejar planteado. Los vuelos más turbulentos del mundo, los aviones que se mueven, está claro, ¿no? De los 10 primeros, Chile tiene 4. ¡Qué récord! Hay amigos que agarran un susto cada vez que se suben al avión. Acá, como compañero de la radio, tenemos a uno, el Pato Yáñez. Pero ha ido mejorando. Vamos a las noticias con Cristóbal Vercesio.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Hola Pedro, ¿cómo está? Comenzamos las noticias con la carrera presidencial. Habló la exalcaldesa Evelyn Matthei, recordemos, proclamada como candidata por RN y probablemente este fin de semana por la UDI. Hablamos de Evelyn Matthei, que ha evitado tomar una postura sobre la reforma a las pensiones. Ha dicho, la lectura toma tiempo y quiero dar una opinión responsable. Mientras esto ocurre, en el Frente Amplio, un grupo de alcaldes está presionando al edil de Maipú, Tomás Bodanovich, para que sea el candidato presidencial del sector. Se trata de un encuentro de exmilitantes de Revolución Democrática, donde se insistió en que el jefe comunal de Maipú debe ser el abanderado de la colectividad. Esto pasa en la política, mientras tanto que el Ministerio de Hacienda hay una investigación en curso tras la muerte de una abogada de 37 años quien falleció tras caer desde el piso 14 del edificio de este ministerio, ubicado en calle Teatinos. Envió un mensaje, eso sí, en el que acusaba a dos altos funcionarios de la Defensoría del Contribuyente, donde se desempeñaba por maltrato laboral. Según consigna La Tercera, el texto fue enviado a las 19 horas con 39 minutos del martes al grupo de trabajo que tenían los funcionarios de la mencionada repartición a través de la plataforma Teams. Minutos más tarde, pasadas las 20 horas de dicha jornada, Carabineros recibió el llamado de los guardias de seguridad del Ministerio de Hacienda, quienes reportaron que una mujer se había lanzado desde el piso 14 del edificio. Y cerramos con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien asume la presidencia de Estados Unidos el próximo lunes. Ha anunciado el nombramiento de los actores y directores Sylvester Stallone y Mel Gibson como embajadores especiales en el, según dijo, un muy problemático Hollywood. Me ayudarán como enviados especiales para que Hollywood, que en los últimos 4 años ha perdido muchos negocios en el extranjero, vuelva más grande, mejor y más fuerte que nunca, dijo en su red social. Seguimos en El Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos. Ha generado estos últimos años rentabilidades en dividendos sobre 6% anual y flujos estables provenientes de los arriendos comerciales de las inversiones. Invierta en CEFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
Cada sábado, Agenda Agrícola, programa especializado en la actividad silvoagropecuaria del país, con la participación de importantes invitados expertos en el área. Conduce Juan Pablo Mate. Agenda Agrícola, todos los sábados a las 8 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hoy estuve en el Buenos Días a Todos y le eché de menos a un amigo, a Eduardo Fuentes. Es imposible que estuviese en los dos lugares. Él estaba haciendo el calentamiento previo para entrar esta noche a la cancha en el escenario de Olmué. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Eduardo Fuentes, animador del Festival del Guaso de Olmué, en línea con nosotros.
Amigo Pedro, gusto de saludarte y siguiendo tu metáfora, aquí estamos en el túnel prácticamente ya para salir a la cancha.
Es entretenido esto del Festival de Olmué, ¿eh? La gente va con muy buena disposición, es una auténtica fiesta de dimensión nacional, pero con gusto provinciano.
Exactamente, de hecho lo vivimos, por ejemplo, hoy en las actividades anexas, fuimos a la inauguración de una feria de emprendimientos y de una presentación en un lugar donde hay artesanos permanentemente, y uno ve el orgullo con el cual ellos viven esta fiesta, porque están conscientes que el Festival de Olmué no es solamente esta vitrina, un escenario importante de la música folclórica latinoamericana, sino que también es la vida que generan los negocios, los emprendimientos, las ferias, la gastronomía y todo lo que hay alrededor, el orgullo del olmueíno respecto a su tierra.
Es que hay lugares muy lindos en los alrededores de Olmué. Tú ibas a mencionar a Limache, recién está Quilpué, Villa Alemana, y podemos seguir con un montón de lugares que vale la pena que uno visite, conformando una especie de circuito. Eduardo, en este Festival de Olmué vas a tener como compañera María Luisa Godoy. Estas jornadas serán un poco de despedida entre ustedes, de acuerdo a lo que viene en el Buenos Días a Todos en el mes de marzo.
Bueno, sí, tiene esa sensación, ¿no? Bienvenida en el sentido que podemos hacer este festival juntos por primera vez, pero una despedida porque ya a partir de marzo no estaremos juntos en el matinal, así que tiene como ese par de cosas. Pero más que una despedida, en el caso de la Mari es un hasta luego nomás, porque estamos preparando ahí unas cosas a nivel digital, que hemos forjado una amistad tan bonita que queremos seguir contactados, así que probablemente se nos viene un podcast muy entretenido.
Qué bueno, me alegro por ustedes, que realmente han hecho un trabajo muy muy lindo en la mañana de la televisión. Cuéntame, otra cosa más, que hoy va a aparecer como jurado en una especie de redebut, reencuentro con TVN Montserrat Álvarez, quien va a ser tu compañera en el Buenos Días a Todos, tengo entendido.
Sí, tal cual, Pedro. Hoy ella es jurado del festival. Tengo la oportunidad de saludarla, presentarla y darle la bienvenida justamente para que se una o reúna a la familia de TVN, donde tendrá labores compartidas a las 13 horas en las noticias y antes conmigo en el Buenos Días a Todos.
Oye, Eduardo, ¿cómo se dibuja la primera noche del Festival de Olmué?
Se dibuja bonita. Vamos a comenzar con un artista de gran fama latinoamericana como es Diego Torres, que nunca ha estado en el Festival de Olmué y tenía muchas ganas de estar. Estuve conversando ayer con parte de su staff y decían que era un escenario que ellos hace rato anhelaban de conocer, porque el Festival de Olmué tiene una presencia latinoamericana muy importante. Luego en el humor, Ignacio Socías, un joven de 33 años que lleva 10 años de carrera, de esta nueva camada de grandes comediantes que llenan teatro, viene a llenar un teatro Caupolicán el Solo. Y vamos a cerrar el día de hoy con Lucibel, que ha anunciado su separación durante un tiempo indefinido, pero además con la emoción que implica lo que ha vivido Claudio, su vocalista, cuya hija estuvo grave, internada en la clínica, y afortunadamente ella salió de esa gravedad, está bien, está de alta. Él fue recientemente a tocarles a los médicos y a todo el personal de la Posta Central. Entonces hay una emoción muy especial de gratitud en el show de Claudio particularmente. Yo creo que para él va a ser un partido aparte.
Eduardo, creo que el nombre que provoca comentario, porque no toda la gente lo ubica fácilmente, es Ignacio Socías, como ocurre habitualmente en estos festivales, ya sea Olmué y el de Viña. El humor es el centro de la especulación y del comentario antes de que los artistas suban al escenario, y esto está ocurriendo con Socías. Yo he conversado con muchos, no lo conozco, lo he visto poco, así que yo creo que es una oportunidad pero gigantesca para este muchacho de 33 años, como decías tú.
Claro que sí, es una gran oportunidad de mostrar en público masivo, como es el que ofrece la televisión, lo que ha sido este trabajo y este desarrollo de su carrera en 33 años, el Ignacio Socías, o sea, en sus 10 años. Ignacio Socías de hace 10 años es muy distinto al que está hoy día. Él viene a hablar mucho de su propia familia, una familia donde él reconoce que todos son más graciosos que él, donde le costaba echar la talla, criado en el mundo de una familia evangélica, pero hoy viviendo en Ñuñoa con todas las caricaturas que se tejen de ello. Yo he visto su espectáculo y es realmente muy entretenido, y yo creo que va a ser un gran descubrimiento para muchas personas.
Qué bueno, ojalá que le vaya muy bien. O sea, primero va el Bafona, ¿no es cierto? Después Diego Torres y después Socías. Ese, y terminando con la banda Lucibel. Ese es el orden de las presentaciones en el día de hoy.
Exactamente, Bafona está en la obertura. Cada día las oberturas del Festival del Humor están vinculadas con la música folclórica.
Siempre.
Va Diego Torres, va el humor, la competencia, y cerramos con Lucibel.
Qué bueno. El vestuario de ustedes, algo, tiene algo para que llama la atención, para poner énfasis. ¿Cómo se viste Eduardo Fuentes para esta noche?
Esta noche vamos a estar junto a una tenida desarrollada por Sergio Arias, quien ha tomado el look de las cuatro noches. Él ha buscado una inspiración que tiene que ver un poco con lo que implica el Festival de Olmué, que es muy distinto, por ejemplo, a Viña, y también vinculado con cómo soy yo, que tengo ciertas características distintas. No sé, si fuera Dimondo, probablemente el vestuario sería muy diferente. Y esto va muy de la mano con lo que va a presentar.
¿Te vas a vestir Marieta como Dimondo? No lo entendí bien.
No. No esta vez. No, es que, claro, yo soy más sobrio, y por lo tanto, desde esa sobriedad en el vestir, presentaremos una propuesta que es de noche y de espectáculo, sin ser una gala de Hollywood. Ese es como el matiz. Y María Luisa, por supuesto, que siempre deslumbra con sus vestuarios, y estos vestuarios conversan entre sí en términos de colores y texturas. Eso es lo interesante. El trabajo que hizo Mariu, que es la asesora de vestuario de la Mari Godoy, y Sergio, que es un capo en el vestir masculino, cómo se van conversando esas combinaciones de colores y de texturas.
Así que esperamos la presentación de ustedes. Estoy seguro que les va a ir muy bien. Como se dice en la jerga del espectáculo, mucha mierda. Con todo,
gracias,
Eduardo, y María Luisa, con todo.
Gracias, Pedro, por eso. Tú sabes que este oficio de comunicar, de subirse a un escenario y presentar, si no lo hacemos con amor, no tiene ningún sentido. Y yo creo que hoy día tenemos mucho amor en nuestro corazón para poder subir al escenario y ofrecerle este Festival del Guaso Olmué en su 54ª versión.
Amor y pasión por lo que se hace son elementos que concurren para provocar esa eléctrica vinculación con la gente, con el público ahí en el lugar, y también a través de la televisión y otras plataformas. Buenas tardes, Eduardo. Éxito y mucha suerte para esta noche. Un cuarto para las 10 y comienza todo, ¿no?
Exactamente, 21:45, vamos al aire. Los invitamos a todos aquellos que están escuchando el programa en este instante, un abrazo gigantesco, muchas gracias por su cariño. Y Pedro, un abrazo como tantos que nos hemos dado y que nos seguiremos dando en el futuro.
Ahí estaba Eduardo Fuentes, uno de los responsables de presentar el Festival de Olmué en esta jornada. Jorge Gira, el alcalde de Olmué, ¿cómo está? ¿Nervioso? ¿Entretenido? ¿Cuáles son las expectativas, alcalde? Gusto saludarlo.
Hola, don Pedro. También para mí un gusto saludarlo. Yo lo conozco, ya hemos estado en algún programa ahí en TVN, así que es un gusto. Y claro, como dice usted, ya horas faltan para que ya empiece la primera noche del Festival del Guaso Olmué año 2025.
¿Cómo está el ambiente en relación a años anteriores? Hay tablero vuelto, vendida las localidades. Cuéntame un poco de cómo está respondiendo la gente de Olmué y de las otras localidades que ya hemos mencionado de los alrededores para ser protagonistas también de este festival.
Sí, bueno, hoy en día el festival ha crecido mucho en términos de la producción. Hoy día hay Televisión Nacional, que está uno de los socios, Bizarro, y Municipalidad de Olmué. Por lo tanto, hoy día está con la tecnología de punta. Primera vez que va a tener también, por ejemplo, en infraestructura, un camarín para cada artista. Así que estamos felices cómo hoy día se desarrolla el festival para darle esos espacios a los artistas. Y hoy día viene mucho artista nacional, así que estamos muy contentos. Y están respondiendo ya sea del público de Olmué, de la región y de Santiago, porque vienen de todo Chile. Tengo que decir que vienen de todo Chile. De hecho, están así que el hospedaje está agotado, y eso también habla muy bien de la economía local, la hotelería. Pero estamos felices. Hoy día abre Diego Torres, a todos, primera vez que va a estar en el Festival del Guaso de Olmué. Ignacio Socía hoy día, Lucibel, así que estamos a la expectativa ya de horas para poder verlo a ellos.
¿Cuál es el cupo del recinto en el que se hace el Festival de Olmué, alcalde Gil?
Bueno, tiene más o menos aproximado 4.500 localidades, pero sin embargo es un festival que parece, a usted que lo relaciono yo siempre mucho, bueno, con todo tipo de programas, pero en enfocado a lo que es la parte de fútbol. Esto es como el escenario, yo me atrevería a decir, a nivel mundial, esto es como la Bombonera. Es como que los asistentes, el público queda encima, o sea, es muy bonito lo que se da en el Festival del Guaso de Olmué, tanto para los que están el artista invitado, tanto para los que participan en la competencia, porque hay una competencia folclórica que es el corazón también de nuestro festival. Así que el festival el Parque Patagual es dentro de los escenarios, sabemos que es uno de los más importantes de Chile, pero es como la Bombonera.
Bonita comparación. La Bombonera provoca más un ambiente donde el fervor del público cae directamente sobre la cancha, contagiando a los jugadores. Así que yo he estado una o dos veces en el Festival de Olmué y también advierte cómo el artista se va comprometiendo con el afecto, con el entusiasmo de la gente. Tenemos ¿cuántas entradas vendidas para hoy, Jorge?
Hoy día yo creo que vamos a tener tablero vuelto, porque de una u otra manera la venta es buena, pero también siempre nos encargamos de que así sea, porque también se invita, también hay invitaciones de cortesía, así que sabemos que hoy día va a estar a tablero vuelto.
Gracias, alcalde, mucho éxito, y estaremos conversando seguramente el próximo lunes para que nos haga un recuento de cómo fue esta jornada que comienza hoy y termina el domingo.
Don Pedro, le tenía que decir la última. Para mañana viernes están agotadas las entradas, porque ¿qué personaje agotó en un par de horas las entradas para mañana viernes?
¿Quién fue?
¿Qué personaje agotó todo para mañana viernes?
Uy, me está matando, ¿no? No lo sé, ¿para qué lo voy a andar con
Es un artista del momento,
¿Alguno de los intérpretes de la música urbana?
Es más tipo como Dama Gratis. Así o como la Paula Rivas en Chile.
Rodrigo, ayúdame un poco. Ando perdido en la materia. Dígame usted nomás, alcalde.
¿Qué personaje es peladito? Es pelado al cero. Y tiene mucho tatuaje. Pero es el artista del momento.
Bueno, nos quedamos.
Es de Argentina. Bueno, ahora argentino, le está yendo muy bien.
Música cumbia, ¿no? Cumbia.
Música cumbia.
Pero me están soplando aquí, por eso sé, porque no tengo idea de quién estamos hablando. ¿Para qué lo andan?
Imagínese que él agotó en 4 horas las entradas el día que se pusieron a la venta.
Las entradas de mañana, así que se espera una alta presencia de público en el recinto, y además una gran audiencia televisiva.
Para que no pierda 1-0, para que nos vamos a empate, si usted conoce a Luis Jara.
Sí, pues Luis Jara, por supuesto.
Luis Jara abre el sábado, Luis Jara.
El sábado. Ya, sí, pero mañana viernes, que es donde nos tiene metido usted, pues, alcalde.
Bueno. Mañana viene, está agotadísimo. ¿Con qué personaje? Escúchelo, porque también hace mucho cover.
Bueno,
Y para el domingo, los Jaimas, pero los Jaimas ya son historia.
Catalina, Rodrigo, ¿saben ustedes quién es el personaje o no?
¿Qué personaje?
¿A quién se lo vamos a poner a la vez?
Si no me amas, es mejor para ti.
Va a ser, va a matar, va a ser una locura mañana en el Alta Pagua, en el recinto tan importante, en el lugar de los hechos, en esta fiesta de Olmué, sin lugar a dudas. Sí. Así que a disfrutarlo, prepare los zapatos para bailar, alcalde.
Un abrazo y ojalá lo podamos ver como lo hemos visto en otra ocasión acá en la Bombonera de los festivales.
Mire, la Bombonera, sí la vamos a poner. En la Bombonera de los festivales. Así es, buen título puso sobre la mesa el alcalde Gil. Nos despedimos. Y
un abrazo, cuídense.
Chao, chao. Rodrigo, Catalina, no sé cómo se llama, de verdad. Sí, pues díganmelo ustedes, pues. Ah, se llama así. Ah, ya. Me tenían, pero ¿qué personajes? Con K. Ya. Estaba, pero absolutamente perdido. Reconozco mi ignorancia en la materia. Pero saltemos a otro tema, que es bien entretenido. Es un estudio realizado por la plataforma Turbly. Miren el nombre, Turbly, parecido a turbulencia. Identificó a nuestro país dentro de los top 10 de las rutas con más turbulencias a nivel mundial. Vuelos, aviones. Siendo 4 recorridos que incluyen a Chile como uno de los países con trayectos más agitados. En los primeros 10 lugares, 4 de Chile, Sergio Grover, inspector de operaciones aéreas de la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Cómo está, Sergio?
Hola, Pedro. Buenas tardes, encantado de estar con usted. Muy entretenido de escuchar su conversación previa con el alcalde Gil.
Sí, yo no tenía idea que este y acá me decían qué personaje, yo no cachaba.
También, pero creo que es igual que usted.
Oiga, Sergio. Yo me imagino cómo estará Pato Yáñez en este momento, compañero de decenas de viajes en avión, que se retorcía en el asiento cuando empezaba a moverse un poco el avión.
Él era un clásico de la gente que odia volar.
¿Ve? No estoy haciendo una exageración. Y resulta que en este ranking de Turbly, que no sé de qué país es, está en el número 1 Santiago de Chile a Mendoza, Argentina. En el número 2 Santiago de Chile a Córdoba, Argentina. En el número 7 Santiago de Chile a Santa Cruz, Bolivia. Y en el número 10 Santiago de Chile a San Carlos de Bariloche, en la Argentina. Yo he hecho algunos de estos vuelos y un Mendoza-Santiago fue terrible en una oportunidad, pero de vuelta, Mendoza-Santiago. Así que cuénteme, ¿por qué este singular récord que tiene, este singular ranking que ostenta Chile sí. en materia de vuelos turbulentos?
Mire, fíjese, Pedro, que yo tuve acceso al artículo que usted leyó y me fijé que todas las rutas que aparecen anunciadas ahí son rutas que se vuelan sobre cordilleras. Porque las otras que aparecían por ahí, está una de Katmandú en Nepal, hacia Lhasa en Chile, otra de Chengdu hacia Lhasa también en China.
Los chinos tienen 3 lugares entre los 10. Tienen el quinto, el sexto y el noveno.
De hecho, esas rutas y las que están nominadas para Chile pasan sobre cordilleras.
Sí.
Y lo que ocurre es que cuando hay una cordillera y el viento en altura es muy fuerte, el viento choca contra esta cordillera y se desordena. Lo que se puede proyectar fácilmente 500 kilómetros en la dirección del viento. Es decir, usted pasa paralelo a la cordillera a 500 kilómetros de distancia y lo pesca este viento que se desordenó, que se puso turbulento, y el avión en realidad se convierte en una hoja en el aire.
Por Dios.
Y eso es simplemente un fenómeno meteorológico absolutamente natural y bien predecible en realidad.
Por eso los pilotos le pueden hacer el quite a este tipo de tormentas o de estados climatológicos complicados, sí, para el vuelo, ¿no?
Desde luego, Pedro. Esto, cada vuelo es un análisis completo que se hace de la meteorología, de las condiciones, de los aeropuertos que uno va a volar, de cómo está el avión. Se hace una verificación completa. Y hay signos muy claros de que puede haber turbulencia en las capas superiores. Entonces, lo general es que cuando se va a volar, la tripulación de vuelo se sienta y estudia la meteorología, y apenas aparece alguno de los índices de esto, se pone más cuidado, sí, en esa parte del vuelo.
Oiga,
de hecho, dígame,
Sergio, ¿por qué de pronto los pilotos se meten en estas áreas turbulentas sabiendo que está ahí el problema? ¿Por qué ocurre? Y es ahí donde a Pato Yañez le viene todo el susto del mundo.
Yo creo que a Pato le viene el susto aunque se mueva un poquitito el avión,
no es verdad.
En estos eventos catastróficos. Bueno, pero mire, lo de Pato, eso es por lo desconocido, yo creo, Pedro.
Pero que si él vuela desde chico como futbolista.
Sí, es el temor a lo desconocido, a lo que uno no sabe lo que está pasando. Cuando las personas que van a bordo del avión saben lo que está ocurriendo, cuando el comandante les relata, miren, esto es lo que va a pasar, está pasando esto, la tensión, o los pasajeros sensibles como nuestro querido Patricio Yáñez, la tensión de estas personas baja, sufren menos. Pero el que el fenómeno está ahí, se puede estudiar y se puede predecir, eso es un hecho. ¿Por qué se mete alguien donde no debiera? Por error, por exceso de confianza a veces, por calcular mal los riesgos o las incertezas, porque todo esto es un riesgo calculado, todos son probabilidades. En el plan de vuelo le llega al piloto un índice de probabilidades de turbulencia en determinados puntos. De acuerdo a eso se planifica el vuelo. Aparte de eso, hay cartas que concentran las áreas de mayor intensidad del viento a las que se va a tratar de evitar durante el tramo del vuelo. Si las condiciones son importantes, a veces el vuelo no se va a hacer por la ruta normal. Claro. Como decía usted, Santiago-Mendoza, a veces Santiago-Mendoza no se va por la ruta más corta, que es ascender hacia el sur un poquito, uno pasa frente a más o menos sobre Rancagua, cruza y desciende inmediatamente a Mendoza, sino que a veces hay que irse más hacia el sur.
A la altura de Curicó, más o menos, se usa mucho. Bueno, el vuelo de los uruguayos, tristemente recordado, trágico vuelo de los uruguayos, iba atravesando vía Curicó.
Y venía por Curicó, exactamente, por Curicó. Entonces, sí, todas estas rutas que aparecen famosas para Chile son conocidas y son archiconocidas para los pilotos nacionales. Eso es el día a día.
Ahora, igual que los pilotos o el personal de aeronaves internacionales que no atraviesan los Andes como nosotros, como los nuestros, todos los días le ponen harto color cuando uno va a atravesar los Andes. Por favor, sentarse, sí, pónganse el cinturón de seguridad, que vamos, sí, a atravesar la cordillera de los Andes.
Sí, sabe que usted parafraseó muy bien, usted imitó muy bien lo que, como suena la voz de ese capitán que no está muy seguro de qué es lo que va a pasar para, o que está claramente preocupado, y expresa su preocupación a sus pasajeros hablando así. Lo que puede pasar es que usted vuele en una aerolínea nacional, como es algo que los pilotos chilenos ya conocen, no le ponen el dejo de emoción que usted trasuntó en este momento.
¿Se ve? Cuando hay emoción, hay preocupación en estos casos.
Sí, claro.
Y la otra cosa que es clave en estas circunstancias, Sergio, es la cara de las azafatas. Ellas representan muy bien lo que puede pasar.
Exactamente. El avión se está moviendo. Hay veces que está con turbulencia. Usted ve a sus tripulantes, a ellos y ellas, los ve y ve cómo se están desempeñando. Porque ellos están en el medio hace mucho tiempo. Entonces, sí, es un muy buen indicador. Ahora, ¿sabe? Yo siempre aprovecho cuando nos entrevistan de explicarle a los auditores, a las personas que están poniendo atención, de que tienen que abrocharse el cinturón.
Lo ideal es viajar todo el vuelo con el cinturón puesto.
Es un principio de disciplina que ya se está perdiendo cada vez más, pero es por la propia seguridad de cada uno.
Bueno.
Fíjese que antes de esto yo fui capitán de aeronave y había veces que pasajeros no querían abrocharse.
Sí.
Y es muy difícil tratarlo. Entonces, finalmente, a lo que llegaba era que yo mismo, el capitán, le decía: señores y señores, por favor, tomen asiento, abróchense, hagan caso a lo que le dicen los tripulantes, porque si usted no se abrocha y tiene una turbulencia, con su cuerpo usted va a salir despedido del asiento y va a golpear a los pasajeros que están alrededor. Y esa presión, esa presión hacía que los pasajeros que estaban alrededor de este pasajero, que era indisciplinado y no se quería amarrar, lo miraban y decían: oye, amárrate, vos.
Me voy a amarrar, Sergio. Me voy a amarrar porque llegó la hora de las 6:30 de la tarde. Tenemos el corte con nuestros auspiciadores y la conversa está entretenida. Muchas gracias. Y bueno afortunadamente en esta lista de Turbly hay muchos lugares de Chile, pero accidentes aéreos no hay. 4 entre los 10 en el mundo con mayor turbulencia tienen origen en Santiago de Chile. Ha estado Sergio Grover, inspector de operaciones aéreas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, junto a nosotros. Es el rompecabezas en agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Pronto, de Maslet abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA y convención en inteligencia artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios, y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA Convención en Inteligencia Artificial de la UAI. Crecer más, Universidad Adolfo Ibáñez.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Se ha presentado en la Cámara de Diputados un proyecto que busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años debido a que los impulsores consideran que la medida es importante para proteger la salud mental y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Sofía Fiedler, la doctora, la psicóloga que nos acompaña toda la semana, ¿va a participar?
Sí, por supuesto.
Yo creo que más el diálogo, si yo tengo que intervenir, ojalá sea lo menos lo menos. Quiero que, Sofía, gusto saludarte, que converses con Rubén Oyarzo, que es el diputado que está presentando esta iniciativa.
Perfecto, sí, por supuesto.
Diputado Oyarzo, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, don Pedro, ¿cómo está? Un gusto.
Igual.
Buenas tardes, diputado.
Muy buenas tardes, ¿cómo está, doctora?
Un gusto. Sofía, para ponernos en el contexto y para entrar a la conversación, ¿por qué presenta usted esta ley que implica prohibir el uso de las redes sociales a menores de 14 años?
Mire, hemos visto muchos estudios al respecto de lo que significa primero la adicción a pantallas y segundo los contenidos de las redes sociales que no son adecuados para menores de edad. Vemos el problema que genera también en tema educacional, el problema en salud mental y el problema de atrofia muscular en los dedos, por ejemplo, en niños de plena edad. Entonces creemos que es un proyecto de ley que es transversal, que genera apoyo en la Cámara de Diputadas y Diputados y que en realidad lo que busca es poder no tener estos problemas en nuestros jóvenes, en nuestros niños, niñas y adolescentes, y que además crear conciencia en los padres de que las redes sociales muchas veces el contenido no es el adecuado para nuestros niños.
Sofía, ¿compartes el diagnóstico hecho por el diputado Oyarzo?
O sea, ciertamente el diagnóstico no tiene ninguna falla. Efectivamente se ha visto, y no solamente en este tipo de casos, que el exceso de uso de pantalla, el uso inadecuado de las redes sociales, la sensación de ansiedad que genera el estar en hiperconexión virtual y no en conexión presencial con otros niños es grave, porque nosotros necesitamos, como para madurar, crecer y conocernos nosotros mismos, interactuar con un otro. Sin embargo, ahí yo entro en una pequeña polémica, que es que ¿cómo nosotros podemos, a través de una ley, lograr que un niño o un adolescente deje de usar el teléfono si es que nosotros como adultos ni siquiera damos el ejemplo cuando estamos en casa?
Es cierto.
Porque, por ejemplo, sí, pues si yo voy un día y yo llego y me ha tocado verlo mucho en consulta, no, es que mi hija me pide el teléfono todo el tiempo y no entiende que yo lo uso por estar trabajando. Si yo estoy trabajando,
chamullo esa cuestión.
Sí, es puro chamullo, pero imagínatelo así. El niño lo que va a ver que tú estás al frente de una pantalla, no va a entender el concepto de trabajo, si es que efectivamente estás trabajando, no va a entender esto, y también va a estar el relajo de los padres, ojo, de que muchas veces, como no hay tiempo para estar con los niños o cuando hay muchas situaciones en la casa, ¿qué es lo que hace uno como papá? Toma el teléfono, ya, ve un rato los videitos. Y claro, después existe una prohibición y ahí me entra, esto es como cuando uno dice, la ley que prohíbe a los jóvenes menores de 18 fumar, ¿hace que los menores de 18 no fumen?
A veces como... la prohibición genera más ansiedad aún.
No, es que pasa es que sí, puede generar un poco más de ansiedad, pero acá diputado...
Lo prohibido siempre genera una atracción especial.
Más que nada es como la infantilización de la ley, como esto, ay, si no es para tanto, porque muchas veces uno como adulto, sobre todo cuando legisla sobre los niños, no lo ve como una problemática hasta que esta realmente le afecta a uno. Mi problema no es mi problema hasta que le pasa a un cercano mío. Entonces, claro, ese es el gran problema y no sabría cómo legislarlo.
En el ámbito familiar es mucho más complejo este tema, pero esas dificultades que nos produce la tecnología, porque todos tenemos hoy día un celular y prácticamente en nuestra vida el celular y vemos todo, uh-huh. No quiere decir que no se tenga que limitar esto a niños, niñas y adolescentes. O sea,
por supuesto.
Sería una irresponsabilidad de parte de nosotros que hacemos las leyes, que tenemos que preocuparnos de cada uno de nuestros niños y que pueda desarrollar las potencialidades a su máximo con la tecnología. Sin embargo, sabemos que el contenido que tienen las redes sociales muchas veces son contenidos para adultos y no para pequeños. Y ese es un problema que tenemos.
Y muchas veces disfrazado como contenido infantil. Se ha visto mucho de eso en YouTube Kids y cosas así.
Justamente, y además hay un tema que no es menor, que es la suicidabilidad infantil.
Sí, que ha aumentado en un porcentaje altísimo, más de un 44%.
¿Qué es lo que es?
La suicidabilidad infantil, que hoy en día ha aumentado la tasa tanto de ideación suicida como ejecución suicida de menores de 14 años, llegando hasta los casos más críticos, 9 años. Todavía se investiga si es que desde los 9 años hay un concepto real de muerte, pero sí se está generando muy muy rápidamente por esta sensación de vacío que genera el exceso de uso de pantallas, el insomnio que produce, y también la agresividad.
El grooming también que hay.
Sí, po, totalmente.
Hay grooming que se reciben a través de las redes sociales y que los niños no están capacitados para poder resolver ese tipo de problemas.
Y es cierto, Sofía, que además las niñas y niños, por el abuso de las redes sociales, ¿van perdiendo capacidad para aprender?
Por supuesto que sí. Sí, lo que pasa es que acá hay un tema muy muy importante del desarrollo, porque hay muchas personas pro tecnología que dicen, la tecnología llegó para facilitarnos cosas y tenemos que aprender a adaptarnos a ellas. Sin embargo, el uso excesivo de un dispositivo que te entrega hiperinformación hace que la persona no se cuestione y busque satisfacción inmediata de su creencia más allá de generar capacidad investigativa. Lo que va a hacer que eventualmente el uso de la pantalla excesiva en la primera infancia, en la adolescencia, haga que tengamos adultos que sean impulsivos y que estén bastante frontalizados, porque el desarrollo de la corteza prefrontal no va a estar desarrollado al nivel que debería a su edad, por cosas tan sencillas como interactuar con un otro, generar un principio de empatía. Es complejo.
Y hoy día la adicción a las pantallas son a temprana edad.
Tal cual.
Vemos bebés con las pantallas, vemos niños menores de 5 años ya con el celular y manejándose al revés y al derecho, pero sí, que no lo sueltan. O si tú quieres quitarle el celular.
Claro.
Por ejemplo, yo tengo un caso, yo tengo 3 hijos. Uh-huh. Martín tiene 8 años, Matías tiene 11 años y Mateo tiene 13 años. O sea, quitarle el celular a los niños es una pelea tremenda.
Me imagino.
Que los padres... Perdón, sí. Diputado, la pregunta vale para los dos, para Sofía y para usted. ¿Y cómo se hace para poder inhibir el uso de las redes sociales por parte de los niños? ¿Tecnológicamente existen posibilidades?
Sí, existen muchas. Muchas. Y por eso, diputado, disculpe que lo diga con todo respeto, esto va más allá de una ley, porque la prohibición tiene que venir con corresponsabilidad. No sirve de nada que yo prohíba algo si es que yo no explico el porqué de la prohibición, porque yo, ¿qué es lo que hago desde ahí? Es, si lo pensamos así, para ahondar a esta pregunta que tú haces, Pedro, la mayoría de las redes sociales en todos los países del mundo están legisladas e incluso tienen sus propios términos y condiciones donde sale. Tienes que ser mayor de 14 años para abrir una cuenta. En Snapchat, Instagram, TikTok, las estuve averiguando todas cuando salió este proyecto de ley. E incluso Meta también tiene, cuando detecta que la persona por uso pareciera ser menor de edad, le empieza a restringir videos. Entonces, por ese lado, tú decís, está cumpliendo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la facilidad que yo tengo de agarrar un teléfono? Porque últimamente es muy fácil conseguir ese teléfono. Y fingir, tengo 13 años y pongo en una cuenta que tengo 20 años y no me certifican. ¿Cuál es el problema? Por más que yo haga una ley, esto puede seguir pasando. Entonces, ¿cómo yo...? Disculpe.
La idea de esto es crear conciencia en la sociedad. en los padres, en los tutores, los cuidadores y en los niños. Y ahí va el tema de educación. Y yo valoro, por ejemplo, que estemos hablando de este tema hoy día, porque es un tema que muchas veces no se conversa ni se discute.
¿Para cuándo estaría lista la ley si es que avanza en el Parlamento chileno?
El proyecto de ley está presentado en la Comisión de Educación y nosotros la próxima semana con la diputada Osandón, con el diputado Hernán Palma, que es doctor también y es especialista en salud mental, vamos a ir a presionar a la Comisión de Educación para que se ponga en tabla. Si se discute rápido y si contamos con el auspicio y con el apoyo del gobierno, esto podría salir muy rápido. Sin embargo, hoy día, lamentablemente, una moción parlamentaria que no está puesta en tabla, ni siquiera en la Comisión de Educación para discutirlo.
Es importante, diputado, que se hablen estos temas. Yo, de hecho, aprecio mucho que se hablen estos proyectos de ley, pero mi máxima preocupación, y también respondiendo a tu pregunta, Pedro, nuevamente, es que esta ley no sea enfocada a la prohibición, sino que sea enfocada a la capacitación y a la psicoeducación con respecto al uso de las tecnologías, porque lamentablemente nosotros seguimos avanzando. Y muchas veces, entre que los niños van avanzando más rápido, o sea, voy a hacer un ejemplo muy banal. El Facebook que usan ahora nuestros padres es el... o sea, para nosotros nuestros padres usan Facebook y es raro. Y para los jóvenes nosotros usamos Instagram y es raro. Entonces, claro, vamos evolucionando, o el Snapchat, mejor dicho. Y claro, en eso muchas veces el adulto se queda, que es el tutor del niño, se queda con la idea de que todo es malo, todos los celulares son malos, todo el internet es malo, y no. Porque lamentablemente no es así. Hay que saber, si yo quiero saber en qué está mi hijo, tengo que generar una comunicación asertiva, cosa de que si es que a él le pasa algo, y esto lo hablamos siempre, Pedro, o él tiene la necesidad de ver un video, o ve un video y algo le parece raro, que se atreva a contarme a mí y no a me preguntar en un foro. Esa es la parte fundamental de esta ley, creo yo.
Diputado, ojalá que puedan sortear las vallas que se plantean en la Cámara de Diputados, en el Parlamento en general, para poder avanzar con este proyecto. Si podemos empujarlo de alguna manera desde acá, estamos a las órdenes.
Felices, esto tiene un apoyo bien transversal. Qué bueno. Yo he escuchado desde el Partido Comunista hasta Chile Vamos. Yo creo que con todo ese apoyo, más lo que ustedes están ayudando ahí en la radio, la prensa, yo creo que puede salir rápido. Y obviamente aquí todo proyecto es perfectible, lo podemos mejorar. Quizás no hay que prohibir, pero sí hay que educar. Y ese es el punto. Quizás hay que quitar los celulares en los colegios. También. Por ejemplo,
eso se ha tomado como medida.
¿En Brasil?
Acá en Chile, en algunos colegios, también se ha intentado. Sí. Se ha intentado, por lo menos. No sé
en
si
Australia se prohibió. En China no está permitido el uso de celulares. En Indonesia tampoco. En Suiza, por ejemplo, creo que en Francia tampoco. También hay una ley similar. En varios estados de Estados Unidos también hay leyes de ese estilo. Sí. También hacen responsable a las empresas de redes sociales. Yo creo que también ese es un punto muy importante, que las empresas se hagan responsables al respecto. Y lo otro es que vayamos en una sociedad que no genere futuros adultos con problemas de salud mental. Totalmente. Con atrofias musculares, con ansiedad, porque esto genera ansiedad, el acceso y la adicción a pantalla a temprana edad.
Correcto.
Y yo creo que es un riesgo y tenemos que pensar en nuestro futuro, en nuestros niños, que hoy día lamentablemente tienen acceso libre a cosas que realmente son peligrosas.
Así gracias, diputado Yarzo. Sofía.
Muchas gracias.
Ahora un gusto.
Muchas gracias, diputado.
Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, don Pedro.
Es importante haber compartido estas reflexiones frente a un tema que, como tú dices, es más que prohibir a través de una ley.
Lo que decía el diputado.
Es generar conciencia respecto al abuso de las redes sociales, sobre todo por parte de los menores y también por parte de los adultos.
Sí, ¿no? Nosotros como adultos, o sea, mira, esto, pequeño dato. Yo sé que estamos bien cortitos de tiempo, pero fíjate que han salido bastantes estudios con respecto a lo que ha sido el tema de salud mental, licencias médicas del año 2023, post pandemia, y sí, hubo un aumento en la tasa de licencias por atrofia muscular. Manos.
Sí.
¿Será algo? ¿Tendrá algo que ver con el
sedentarismo?
Sedentarismo. Creo que es importante también ver eso, que la salud mental...
Y atrofia mental.
Sí, es biopsicosocial. Todo
uno aprendió
se integra.
A multiplicar, a dividir, a restar y a sumar. Ahora no es necesario porque te me...
Y ahora con suerte me acuerdo el número de teléfono de mi marido. O sea, está todo en el celular.
Yo me sabía 50, 100 números de memoria. Ahora 2, 3.
¿Qué otro? Los cumpleaños.
Eso me pasa. Está Pancho Sagredo en línea, Cata.
Hola Pedro, ¿cómo estás?
Pancho, dame un segundo que voy a leer unas menciones y voy contigo al tiro, ¿te parece?
Por supuesto.
Estamos haciendo este rompecabezas en nombre de CMPC, comprometido con las nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es una iniciativa preciosa de CMPC. Y en Demasled vas a encontrar la mejor tecnología para iluminar el lugar que tú necesitas. Estamos en Avenida Mata 369 o en www.demasled.cl. Café Hausbrand, joven. El café italiano 100% arábica, Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Y Dumai está preparando, ya no lo está preparando, está ofreciendo lo mejor de este verano en materia automotriz con la línea Mazda plena, de la A a la Z. Mazda en Chile es Dumai. Dumai es Mazda. Y si lo que buscas es un lugar para entretenerte de forma responsable y segura durante este verano, LATAM WIND es la mejor opción para ti. Desde tu celular juega con la confianza que solo LATAM WIND Online te puede brindar. El rompecabezas tiene en línea a don Francisco Sagredo. Adelante, Pancho.
Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola Pedro, hola Pancho, ¿cómo estás?
Hola Sofía, ¿cómo te va?
Todo bien. Oye, felicidades por el Ironman. ¿Era el Ironman? ¿No? ¿Qué era?
Era
como un Ironman.
De Pucón. Sí, sí, muchas gracias.
Sí.
Nosotros tenemos nuestro propio Ironman.
Ahí está, tenemos nuestro propio Ironman. Yo soy toda perdida, sí.
Muchas gracias. Linda experiencia. Muy, muy, muy bonita. Para la mente y para el alma, no solamente para el físico. Oye, Pedro, esto es casi para las prensas, es increíble, pero es una novedad. Está ganando el Manchester United 2-1 al recontracolista, el Southampton, el equipo de...
Iba ganando el Southampton 1-0.
Sí, pero lo dio vuelta, va ganando 2-1 y, bueno, salta en este campañón del United a la 12ª posición con 26 puntos. Es decir, está a 21 del líder Liverpool y más cerca del último que desciende, que es el Ipswich, que tiene 16.
Qué interesante, la Premier League está linda.
No ha vuelto a ser campeón desde el 2012-2013 con Ferguson, cuando se retiró Ferguson.
¿Te acuerdas que anduvo nuestro Alexis por ahí, que no le fue bien?
Para nada, con Mourinho. Fíjate que se ha dado en distintos equipos a nivel mundial. En Chile fue la Universidad de Chile, en Argentina fue Racing, en Brasil fue el Botafogo, etcétera. Equipos grandes que entran en una racha que no pueden ser campeón y a veces llegan a pasar 30 años sin ser campeón.
Es cierto. Pancho, Colo Colo, buen triunfo el de ayer con un golazo del Chico Oroz, termina su etapa uruguaya.
El Chico Oroz, que casi no jugó el año pasado y que ayer entró algunos minutos y en el duelo frente a Huracán le ganó 1-0 Colo Colo y cerró entonces invicto otra vez, tal como el año pasado, su participación en este torneo internacional, en los partidos con la pretemporada en Uruguay, y va a estar jugando en un lindo partido entretenido a las 7 de la tarde del día sábado contra Racing en la noche alba. Mañana la U contra River Plate, también atractivo. Y anoche vimos el debut con la camiseta de Boca de Carlos Palacios, un Boca que va a tener dos chilenos porque fue confirmada la operación de Alarcón. Williams Alarcón llega de Huracán por 4 millones de dólares.
¿Qué desafío? Sí. Dos chilenos en Boca.
O sea, primera vez en la historia. Sí. Fíjate que si tú me preguntas a mí, si yo tuviera que apostar hoy a quién le va a ir bien de los dos, ojalá los dos, yo apuesto por Alarcón. ¿Por qué? Porque Alarcón ya lleva un par de temporadas en Argentina a gran nivel. Por eso lo compra a Boca, y en un buen dinero, 4 millones de dólares. Lo de Palacios es una incógnita. Lo de Palacios es, con el talento que tiene, ¿podrá adaptarse a esa agresividad del fútbol argentino?
¿Va a competir con Ander Herrera en esa zona de la cancha? ¿No? Ya estamos hablando de palabras mayores. Claro, viene un poco grande Herrera, 37 años, pero qué jugador, Dios mío.
Bueno, un tipo que jugó en el Paris Saint-Germain, que jugó en el Manchester United, a propósito de los Diablos Rojos de Manchester. Entonces, y no solamente eso, Pedro, no solamente qué competencia tiene. Es que en Boca, en River, si tú no andas bien, no necesitas que esté Ander Herrera esperando por tu puesto. Es que hay cuatro chicos sub-20 que te van a comer las piernas. O sea, los argentinos sacan y sacan jugadores, y el nivel de competitividad es atroz, es muy exigente, y más en un club como Boca, que ya ha gastado más de 20 millones de dólares en refuerzos en esta temporada de fichajes de verano. Volvió Colo Colo de Uruguay, ¿ya? Y habló Vidal de la pretemporada, de cómo el equipo, etcétera, etcétera, pero le preguntaron por lo del paro del CIFUP. El CIFUP está firme, ¿ya? Y Vidal, que es un personaje, para mí el mejor jugador de la historia del fútbol chileno. Mira, pero yo no puedo dejar de ser
encuentro un gran jugador, pero no comparto, sí, que sea el mejor. Está bien, pero está linda.
Para mí es Vidal, y ese podemos hacer, no un capítulo, podemos hacer un año de discusión.
Yo a Vidal lo pongo entre el top 5, pero no está dentro, sí, de, a mí me o cuesta sea, que mí esté entre los tres primeros, fíjate.
¿Y quiénes son los, mira, tres? Porque ya
Elías, Iván, Alexis.
Te debato Elías. Perdón, ¿quién?
Iván Alexis.
Bueno, no estamos de acuerdo para nada. Para mí es Vidal, pero no tiene nada de malo. Es Vidal, Elías, y lo único que sé que no es Alexis el tercero. O sea, Alexis, una carrera extraordinaria, los últimos 6 años sentado en la banca.
Bueno.
Para mí las carreras tienen que
ver, no solamente donde jugaste. ¿A quién pones tercero?
A Iván, por la carrera.
O sea, no está tan distinto uno y otro.
A mí me gusta Salas, más que Zamorano en términos técnicos, pero porque creo que el mejor Salas fue mejor que el mejor Zamorano, pero la carrera de Zamorano ante la lesión fue mucho más larga, más sostenida en el tiempo. La rotura del ligamento cruzado, el corte del ligamento cruzado de Salas a los 26 años, determinó su futuro como futbolista.
Oye, Pancho,
Zamorano fue mucho más larga la carrera.
No, dejamos este tema, discutámoslo mañana, para cerrar, te propongo.
Vidal, pero lo que pasa es que nos dice
Vidal, ¿qué es lo que dijo Vidal? Perdón,
que quiero jugar, que se arreglen luego, ya basta de parar el fútbol, es decir, toda la solidaridad del mundo con sus compañeros de profesión. Bueno, no todos ganan 60 millones de pesos al mes.
Claro,
yo creo que gana 100, ¿eh?
Bueno, pero sí. O sea,
una cosa poca.
Debe haber estado feliz con el respaldo del máximo referente del fútbol chileno. Pues juguemos luego, dejen de parar el fútbol.
Qué lata, qué pena. Bueno.
Un abrazo.
Un abrazo grande, Pancho. Mañana discusión aquí respecto al top 3, al top 5 y el top 1 del fútbol chileno.
Deberían hacer un debate por Instagram. No sé nada de fútbol.
Mañana abrimos Instagram. De todas maneras, Rodrigo, cumplo con la pausa.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Párez y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Este fin de semana es el festival más importante de la RM. Sí, porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho, Pailita, Zúmbale Primo y Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl. Más información en www.paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Mañana viernes un nuevo encuentro con el rompecabezas. ¿Les parece? Uy, ya viene el abogado Lagos y el reloj marca 7:02, así que nos vamos, Sofía.
Nos vamos.
Chao, chao, gracias por estar ahí, hasta mañana.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, Vive lo Natural, presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.